día como hoy, pero... Ah, ¿cuántas secciones han empezado así? ¿Cuántos programas? ¿Cuántos podcasts? Bueno, un día como hoy, hace medio siglo, el 8 de agosto de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, presentó su renuncia tras los episodios de corrupción en el caso conocido como Watergate y una dura investigación también de juicio político en el Parlamento. La caída de Nixon, el caso Watergate, Gabriel Kirichi y una columna 50 años después. Gabriel, ¿cómo andás?
Bien, bien, buenos días. Bueno, esto de justo que...
Sí, justo el día.
Calce la columna en una fecha exacta de medio siglo. Es interesante, pero también creo que vale la pena reflexionar sobre lo que ocurrió, sus secuelas hasta el día de hoy, pero también aquel contexto, ¿no? Porque, en definitiva, la caída de Nixon, asociada a Watergate, fue un caso único de un presidente de Estados Unidos que, en definitiva, fue obligado a renunciar ya al borde. O sea, estaban...
iba a perder, si no, el juicio político.
Iniciado el juicio político, en donde hasta perdió el apoyo, finalmente, de su propio partido.
Cae por el juicio político. No terminan de votar el juicio político, pero cae por el juicio político.
Claro, se venía el juicio político.
Él evita el juicio político, renuncia. Claro,
y él que tantas veces había presentado su... Porque además su imagen en las cadenas o en las salidas públicas, esas apariciones que, bueno, todo... Es la época muy de la televisión en Estados Unidos, además de decir que la televisión tiene mucha fuerza, la televisión cotidiana. Nixon siempre salía diciendo que ni soñaba con renunciar, que estaba, ¿no? Es decir, siempre hasta muy como en pose de ganador. Es más, el discurso del último día arranca haciendo unos chistecitos, ¿no? Como, bueno, sí, pero finalmente termina renunciando y hablando de la mamá, bueno, cosas. Ahora, nunca había pasado que un presidente fuera finalmente, destituido, por más que renuncie para que... porque esto no quiere decir que Estados Unidos no haya tenido problemas con los presidentes.
Bueno.
10 años al menos, ¿no? Así, casi en el 63 habían ejecutado a Kennedy y trabajamos en otras columnas los problemas con los magnicidios o los asesinatos de candidatos, bueno, del hermano, de
bueno,
Kennedy.
Bueno, hermano, iba a ser presidente.
Y probablemente hubiera sido
en el
68, presidente.
Claro. Mismo año Martin Luther King, o sea, venían.
Y bueno, Luther King, Malcolm X. Estados Unidos venía de unas violencias políticas graves. Y el caso de Nixon, en parte, es como un diferencial porque, afortunadamente, no se generó a través de otra forma de violencia, pero sí nos habla de un momento especial en la historia de los Estados Unidos, porque Nixon había asumido como, bueno, entre comillas, alternativa a lo que podía haber sido el liderazgo de Robert Kennedy, que no pudo competir. Nixon, después de un largo periodo de los demócratas, porque primero estuvo Kennedy, después estuvo Johnson, ¿no? Nixon es el retorno de los republicanos, y había tenido una presidencia, uno podría considerar como exitosa, esto siempre es evaluable, pero había logrado la reelección, ¿no? Incluso Nixon es un elefante político, ¿no? Él había sido vicepresidente de Eisenhower, ¿no? En la otra época republicana. Nixon fue el que se había entrevistado con Fidel Castro cuando Fidel recién había ganado la revolución y Eisenhower no lo quiso recibir porque no sabía si era comunista o no. Y Nixon había viajado a la Unión Soviética con Khrushchev y ahora de presidente, con un discurso de orden y conservación, pero a su vez de arreglar los problemas de los Estados Unidos, según decía él, Nixon avanzó en algunas cosas de manera muy importante, sobre todo... solucionó. Esta palabra uno lo dice así rápido porque estamos en columna, ¿no? Siempre son para manejarlas con cuidado, pero en gran medida solucionó la Guerra Fría en Asia, ¿no? Que es decir, nosotros de una perspectiva sudamericana, latinoamericana, la Guerra Fría está muy cargada, Revolución Cubana, los años 60, Nicaragua, las dictaduras. Pero en Asia la Guerra Fría estaba desde los 50, Guerra de Corea, China, Vietnam. Nixon no fue solo Nixon, ahí también la labor de Kissinger, ¿no? Pero es decir, había... logrado el acuerdo con China, que en gran medida esa fue la clave, para que China se reincorporara a la ONU. China no estaba siendo parte de la ONU. Abrir relaciones con la China comunista, reconocer a Taiwán como parte de China, pacificar la situación en Corea, en Vietnam del Norte y llegar a acuerdos muy importantes para retirar a Estados Unidos de Vietnam, que había sido un gran foco de protestas, de malestar sociales. La guerra de Vietnam era un gran problema. Y Nixon ahí tuvo un rol súper interesante, ¿no? Lo mismo Nixon había sido muy importante para reposicionar a Estados Unidos en Medio Oriente. ¿no? Este es un tema que, bueno, del que se cumplieron 50 años el año pasado, pero tras la crisis del petróleo, que fue en el 73, ¿no? Este, y que además fue como un despertar de la OPEP, como un actor. La OPEP es un caso extraño porque es un grupo de países, pero que lo que tienen en común es la geopolítica del petróleo, no cuestiones religiosas, bueno, y además con una guerra en el medio, la guerra del Yom Kippur, Nixon y Kissinger negocian para que se llegue a un acuerdo de paz, pero que todo el petróleo se comercie, todo el petróleo es exagerado, pero bueno, lo principal que se produce en la OPEP, a partir del dólar, ¿no? Y entonces reposiciona a una situación, perdonen, pero es un detalle interesante, el dólar había entrado en una complejidad de su valor porque ya no era posible mantener la paridad oro-dólar, que era esa paridad en la cual la moneda norteamericana había sustituido a la libra después de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos de Bretton Woods, y producto de la emisión descontrolada de Estados Unidos por las guerras, sobre todo las guerras de Vietnam, ya había tantos dólares que... Entonces, lo que lograron atar, y por eso digo, es una figura interesante más allá de Waters, lo que lograron atar fue el oro al petróleo. El dólar al petróleo y obviamente al poder militar y geopolítico de Estados Unidos, que arreglaba con... Entonces, en ese marco, no era un presidente débil, no era un presidente... No tenía graves problemas en términos del posicionamiento de Estados Unidos. Es más, su rival, la Unión Soviética, el año de la renuncia, iba a viajar Brezhnev a visitar los Estados Unidos. Había hasta como una coexistencia sin tanta tensión de la Guerra Fría, ¿no? Pero a la interna, y esto me parece que es también un tema para pensar, ¿no? Lo que se empieza a observar es que hay... que creo, esto no es un comentario muy arriesgado, pero manejos del poder en los Estados Unidos muy, muy turbios, ¿no? Es decir, los fiscales, la impositiva, la prensa, las campañas políticas, la financiación de esas cosas, ¿no? De este tipo de manejos, Nixon era un elefante político, una cosa que conocía todo eso, lo hacía, tenía vínculos con los sindicatos gangsteriles, un personaje, bueno, de esa estructura, que es compleja de los Estados Unidos, que yo creo que siempre hay que mirarla con admiración por su sistema democrático y con su también debilidad. Lo que pasa es que en ese marco de Nixon, con relativa, digamos, potencia exterior y política, a la interna empieza a ser criticado por casos de espionaje, por perseguir a periodistas que lo denuncian. Le mandaba, yo lo digo entre nosotros, ¿no? Le mandaba a la DGI a un diario de, no sé, que en algún momento, al principio son diarios menores, diarios locales, pero que delatan que un gobernador, que no sé cuánto, tiene plata y que Nixon no paga los impuestos, ¿no? Entonces, claro, te mandaban la DGI, pero hay un fenómeno ahí que me parece que es interesante, que cierta impunidad para resolver esos casos, hasta que, bueno, en el Washington Post se publica el caso de los fontaneros, que esto es en el 72, o sea, yo lo digo por las dudas, ¿no? Nixon va a ir a la reelección en el 73, ¿no? Pero en el 72 aparece el caso del espionaje a... Watergate es el edificio donde se iba a reunir la convención demócrata para preparar la campaña electoral. Y
alquila ese edificio.
Claro, lo alquilan. No, pero más, o sea, también tiene. Bueno, hay películas, hemos conversado esto, pero tiene ribetes hasta. Es increíble el grupo de los fontaneros. Todo es medio increíble, ¿no? Yo a veces digo, qué interesante es la historia cuando uno se mete a conocerlo un poquito más y ¡pa! Los fontaneros iban, fontaneros como los plomeros, ¿no? Que eran los tipos de los servicios, ¿no? Que los contrata por fuera un... yo lo digo rápido, ¿no? Pero es un tipo, uno de los encargados de los fondos de campaña de Nixon, va con cuatro más, son cuatro cubano-americanos que habían estado en la invasión a Bahía de Cochino, o sea, contratados por la CIA, ¿no? Es decir, que estaban ahí liberados, a conectarle micrófonos y espiar a los demócratas. ¿Tá? El dato sale, la investigación se publica, caen presos, ¿no? Esto sale en medio de la campaña electoral y lo interesante es que ellos siempre dicen que no los mandó Nixon, no sé, o sea, como guardan silencio de las órdenes y van en prisión. En un momento de la campaña electoral, los periodistas del Washington Post tratan de averiguar, o sea, lo que está probado que hubo espionaje. Lo que había que probar era que el presidente lo había ordenado, que el entorno de Nixon, más allá del entorno de campaña, parece, bueno,
un loco junta, suelto,
sí. Claro, juntan fondos, son estas prácticas, yo no tengo nada que ver. Y el Washington Post la pifian, los periodistas, dan un par de nombres como más cercanos a la secretaría de la Casa Blanca, que no estaban involucrados, ¿no? Y incluso Nixon, por eso digo que es increíble, dice, ven, Watergate no tiene nada, yo no tengo nada que ver. Gana, tiene una de las votaciones más altas, 61% de los votos, sí, tiene una reelección muy fuerte. Es más, yo siempre lo veo como, esto es terrible para nosotros, ¿no? Pero Nixon incluso es 73, porque su política exterior, que pasa mucho con esta perspectiva de los republicanos anticomunistas, para América Latina fue muy nociva en el 73. Bueno, acá toda la injerencia muy grave, ¿no? En Chile también, ¿no? Y con Kissinger, hay todo un tema ahí, pero lo que ocurre es que la gente del Washington Post sigue tratando de probar que está metido directamente Nixon y su entorno. Y ahí se empieza a dar esto parece una comedia de enredos, ¿no? Una intención de Nixon de ir quitando del medio a sus asesores cercanos que tuvieran algo que ver o a los fiscales que pudieran investigarlo, ¿no? Propasándose en atribuciones que no le correspondían a un presidente, pero además el Parlamento, cuando ve ese filón, ¿no? Dice, bueno, hagamos una comisión investigadora del caso Watergate. Yo lo que quisiera decir en términos cronológicos, ¿no? El caso Watergate original no lo debilitó a Nixon y Nixon ganó las elecciones. Lo que pasa es que el caso continuó. Después el Parlamento lo abrió, y yo no la quiero aburrir, pero el gran tema es que el Parlamento descubre, porque esto por eso que es increíble, que Nixon se grababa. Nixon grababa, tenía una... los documentales se usaban las cintas magnetofónicas aquello. Se grababa todo lo que se conversaba en el Salón Oval y en la Secretaría. Sobre todo para acordarse de cosas, y también Nixon pensaba, esto es todo un debate, para chantajear al gobierno. Vos me dijiste esto, ¿no? Pero se grababa él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las dudas, claramente además hay un par de funcionarios que se arrepienten de lo que hicieron, sobre todo uno que era asesor letrado y estaba como número dos del FBI, que Nixon lo posterga y empieza a decir, bueno, en realidad sí hicimos escuchas, sí mandamos la DGI cuando no correspondía, estábamos al tanto, teníamos, hay una expresión que es muy famosa que dice este asesor legal, teníamos un cáncer en la presidencia que estaba creciendo. Entonces lo que empiezan a pedir es, bueno, queremos las grabaciones, y Nixon las demora, no las da, después dan algunas grabaciones, pero las dan con minutos cortados, y hay un debate, bueno, pero son grabaciones personales, no, son grabaciones que hace como presidente en la Casa Blanca, es algo público, está, bueno, rompiendo un documento público, entonces tiene que entregarlas todas. Bueno, la cuestión es que en ese contexto, cuando avanza el 74, Nixon trata de sortear igual, él no va a declarar. Él siempre lo que hace son apariciones públicas, pero empieza a ser cada vez más fuerte la idea que no solo que mintió, ¿no?, sino que abusó del poder, que extorsionó, que espió, que usó el poder del Estado.
Sí, que tiene,
¿no?,
una red de espías.
Y además
armada,
tiene varios,
¿no?
Que, sí, claro.
Tiene que ver con financiamiento del Partido Republicano.
Consiguió plata para ellos. No, y además otra cosa, que parte de la plata que supuestamente iba para la campaña era para pagar a estos espías o estos chantajistas. Entonces, claro, todo eso empieza a ser una bola muy grande que, paralelamente, por eso digo que está bueno como relacionar con los procesos sociales, buena parte del activismo político y social de fines de los 60 en Estados Unidos, que se había, esto digo que hay que engancharlo con cuidado, pero digo, a la hora de hacer los vínculos históricos, ¿no? Toda la generación de... Uno lo sintetiza en el 68, ¿no? Que es muy plural, no es una generación única, pero que quería una democratización en términos de terminar con el racismo. En Estados Unidos, de cambiar la distribución de la riqueza, de incorporar derechos para los inmigrantes, bueno, de invertir en educación. Estados Unidos es un país riquísimo que tenía de los peores niveles educativos de la OTAN. Era una cosa muy rara. Bueno, toda esa generación que... La asociamos con el movimiento estudiantil, pero es más grande, ¿no? Tenía una frustración muy alta por el éxito de Nixon, que era un conservador del orden republicano, que hablaba que todo, que los negros eran comunistas. Nixon era la versión así, y todavía hacía chistes con eso, y que las rubias son más lindas. Nixon era una... Bueno, entonces también esa generación empieza a ver en la posibilidad de destituir a Nixon una motivación política, ¿no? Además... Yo insisto que esto no le da menor valor a las acusaciones de Watergate. Pero también había un deseo de que cayera este ícono de lo opuesto a lo que ellos habían luchado y que en Estados Unidos se sentía como una falta. Entonces empieza a haber también mucha movilización popular, ¿no? Y la opinión pública, que en Estados Unidos es cambiante, no es algo fijo, pero empieza a ser también sacudida, yo diría en estos términos, ¿no? Como cuando se dieron las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, que fueron tan masivas, eso, la opinión pública en Estados Unidos empezó a cambiar, que antes creía que Vietnam era una amenaza para Estados Unidos en la mayoría, que no lo podía hacer. Bueno, en algún momento de este proceso donde Watergate se convierte en un talón de Aquiles del presidente que la sigue embarrando, la movilización social, que no es solo manifestaciones en las calles, ¿no? Empieza a haber reclamos de impeachment and imprison, ¿no? Juicio político y prisión para... Entonces, que también habla de un... Yo lo digo con cuidado, pero de una forma de lucha democrática, porque lo que están... No es que maten al presidente, ¿no? Pero tiene que ir preso. Entonces, esto generó que hasta los propios legisladores republicanos, ya Nixon en un momento, yo lo simplifico mucho acá, ¿no? Pero lo que hace es, pero intenta destituir a los propios fiscales que él había nombrado, que investigaban, porque tenían tanta información que tenían que... Y es los que hay, le llaman la masacre del sábado a la tarde, destituye un montón. Entonces, al final, el que queda, para que dice, bueno, pasemos esto al Tribunal Supremo, diciendo, yo no, vamos, si no me destituye a mí, pa. Y el Tribunal Supremo, esto es a fines de julio, que además tenía, yo ahora no me acuerdo, creo que la composición son ocho, había tres miembros nuevos nombrados por Nixon en la anterior administración. O sea, no era un tribunal en contra de Nixon. Por unanimidad vota que se habilite el juicio político. Ahí en el Parlamento, ese es como el golpe de gracia al fenómeno de Nixon, ¿no? Entonces, en el Parlamento, los republicanos, la comisión parlamentaria ya tiene las grabaciones. Las grabaciones, bueno, esto se pueden ver en los documentales. Delatan, porque es claro, es Nixon hablando, entre comillas, ¿no? A calzón quitado. Sí,
como si fueran los WhatsApp de hoy, claro, medio siglo después, ¿no?
Cayó el celular del presidente.
Repasaba eso, ¿no? Así, tuvo que entregarte el celular, pero aparte, todo el tiempo, perdonen que lo diga así, porque estos hijos de puta nos quieren cagar y hay que hacerle esto, y si no, si los de la CIA no me mandan más gente para espiar, les hago de vuelta la investigación de Bahía de Cochinos que está cerrada, o sea. ¿Cómo cambiaba figuritas de ese uso de... Y a fulano, mandale de vuelta a los inspectores porque, o sea, en la elección de Arkansas, y un tipo muy... que también con un temple como muy... es una expresión de ahora, pero muy odiador, ¿no? Y como muy paranoico del juego político, ¿no? No tanto por conspiraciones de que lo vayan a matar. Siempre. Entonces, claro, en esas grabaciones, obvio que él... Aparte que aparece que sabía lo de Watergate, que estaba al tanto, que a ver cómo lo podían parar, ¿no? Entonces, se termina hundiendo, termina, bueno, renunciando en una fecha como la de hoy. Mucha gente lo vio como un triunfo político, ¿no? Y además, bueno, después de la renuncia, es interesante para pensar, ¿no? Van a ir 16 miembros del gobierno de Nixon presos. O sea, porque hubo una... O sea, esto también para pensar... Sí,
una red de corrupción, claro, de espionaje...
Del máximo poder de Estados Unidos. Lo que pasa que Ford, que era su vicepresidente, a Nixon lo indulta. Lo dice, bueno, porque es un poder que tiene la Constitución de Estados Unidos, quizá para salvar, si se puede algo, la imagen de ese presidente. Pero yo veo lo mismo, indultar a Nixon no omite toda esa situación carcomida del poder en los Estados Unidos. Y por otro lado, que esto también me parece interesante, ¿no? Hay autores, nosotros trabajamos mucho en los cursos de Historia Universal, a Sheldon Wolin, que es de aquella generación, era estudiante de aquella generación, después un gran sociólogo y también politólogo de Estados Unidos. Él dice, en algún momento, el impeachment lo vivimos como un gran triunfo, pero al final, al cobrar la cabeza de Nixon, cambió muy poco en los Estados Unidos.
No toquen nada.
En Préstamos en la Mano, llévate hasta 250 mil pesos de forma rápida y sin complicaciones. Pedilo ahora por WhatsApp al 091-866-565 o enlamano.com.uy. En la Mano, tu préstamo ya.
Bien, acá empiezan con recomendaciones de libros, de realizaciones audiovisuales, de podcast. Repití el nombre del libro. Este no es Watergate, es específicamente el libro ese que dijiste. No,
el de Sheldon Wolin se llama... bueno, algún día tenemos que charlar. Se llama Los dos cuerpos políticos de la sociedad norteamericana. Es un trabajo muy interesante porque él analiza...
¿Pero qué época abarca, digamos?
Es una mirada histórica.
Está bien.
O sea, él arranca desde la Revolución Norteamericana hasta, el gobierno de Jimmy Carter. Lo escribe en medio de la crisis de los rehenes de Irán. Otro viaje total. Porque
Estados Unidos... El gobierno de Jimmy Carter es el que viene después de Ford, que termina el gobierno de Nixon.
Claro, y también en Estados Unidos se da toda una sensación de pérdida de poder después de Nixon, porque el poder estaba muy corrompido. Y Jimmy Carter, Jimmy Carter hizo una presidencia muy honrosa. nada que ver, pero muy débil en términos de política exterior. Entonces, son como las contracaras del tiempo, ¿no? Porque Nixon podía presentarse como, bueno, un campeón de la política exterior y un desastre interno.
Bien, está bueno el libro de Kissinger sobre grandes políticos, la parte de Nixon, dice Osvaldo acá, que también lo recomienda. Y los documentales que hablamos hoy temprano, que se pueden ver, son, yo no diría laterales, para mí son muy interesantes. Uno es el efecto Martha Mitchell. Estaba en Netflix, yo lo había visto ayer cuando quisiera checarlo de nuevo, para comentarlo acá, no me lo dio, pero no sé, porque vieron que a veces la bajan.
Sí, suben y bajan.
Pero bueno, el efecto Martha Mitchell, si no me equivoco, me pueden corregir desde el área de la psicología, este efecto después se usó mucho como un estudio, porque como esta mujer era la mujer del fiscal general de la Nación, y el fiscal general de la Nación denunciaba que tenía esta red de corrupción armada del primer gobierno de Nixon. Y empieza a caer todo. Esta mujer empieza a denunciar lo que pasaba. Porque dice, yo sé todo, yo vivo con el hombre.
Claro, lo llamaba.
Eran las grabaciones de Nixon, pero en formato ex-mujer.
Como dice Kirichi, yo lo simplifico mucho. El efecto de Martha Mitchell igual es un documental de 40 minutos. Lo miran un ratito. Lo que hace es mostrar cómo a esta mujer empiezan a achacarle que tiene delirio, un problema psicológico y que está delirando.
Mirá como claro. Juana la Loca en la época de... Es interesantísimo.
Bueno, es interesante porque en la época moderna se estudia la psicología del efecto Martha Mitchell, que es cuando acusan a alguien de estar delirando, cuando en realidad lo que está diciendo cantando es la verdad. Justo. Es buenísimo el... No sé si es buenísimo el documental, no quiero poner...
Bueno, pero si dura 40 se puede disfrutar y ver.
Yo creo que se puede tener una miradita más de que esta mujer fue muy importante y es mucho menos nombrada que Washington Post. Por ejemplo, bueno, porque de adentro dice, hey, yo convivo con el hombre que maneja este desastre. No. Y le empezó a denunciar. Y además, como el gobierno de Nixon, dentro del gran poder que tenía, dice, no, esta mujer está loca, tiene problemas y la sacamos. Bueno, el efecto Martha Mitchell. El otro tiene que ver con el hombre que llevó adelante la patriada del Washington Post desde la edición.
Ben Bradley,
que se llama el hombre del Washington Post. Me gusta más ese nombre que Newspaper Man. Pero bueno, el hombre del Washington Post lo ponen, allí lo encuentran en HBO, por Max ahora, ¿no? Sí.
Ese lo quiero ver.
Lo vi de nuevo porque quería revisar un poco la parte de Watergate, que no es toda la historia de él, ¿no? Él arranca mucho antes y termina bastante después. Una historia muy pesada la de Ben Bradley. Pero bueno, fue el editor que tuvo la espalda suficiente porque tenía una trayectoria política, individual, personal, como para bancar eso de Washington Post. Porque, como decís, tiran todo y Nixon gana de vuelta y ahí adentro dice, nos viene la noche.
Sí. O sea, además, este tipo, le regalan el cachón tirando mal los nombres de los involucrados.
Tiene errores. Aparte
después aparece, entre comillas, Garganta Profunda.
Bueno, pero ahí tiene...
Pero ahí está bien lo que... Yo no sabía esto, que vos decís que el que banca de alguna manera es el editor.
Porque y bueno, alguien tenía que bancar. Bueno, había una socia capitalista, ahora me olvidé el nombre, que era la jefa, pero Ben Bradley parecía que le comía la oreja a quien viniera. Del poder, del no poder, capitalismo, era un seductor, un hombre de mucho aguante, mucha convicción también. Y bueno, ahí se muestra otra mirada también que va más allá de Woodward y Bernstein, que hablan ahí. No hay que decir, bueno, el hombre era este, ¿no? El que
nos bancaba era
este. El personaje, mírenlo. Bueno, nada, después está Todos los hombres del presidente, que es la gran película que vos decías, estaba comentando fuera del aire, fue como tuvo una realización...
Casi que simultánea. Es un tema...
Es con el cadáver político tibio de Nixon, que se estrena la película, porque él renuncia en el 74 y la película es del 76.
Sí, hay otro documental, lo podemos compartir también, que se llama así y que entrevistan a los dos periodistas... porque es increíble, yo lo digo, también hay que disfrutar un poco de la historia, pero no sé si es el puntapié, pero Robert Redford y Dustin Hoffman, que aparte de íconos del cine, hacen la película ahí y hacen los personajes de alguna manera de los periodistas, y que en cierta sentido, bueno, ahí si miran con cuidado el documental, hay alguna cosa que ellos cuentan de romantizar un poco a los periodistas como héroes, que lo convierten en un solo personaje, ¿no? Y todo el tema de que Garganta Profunda esté. Porque lo que ellos logran es tener un informante secreto, que después se supo quién era, y pobre el viejito salió a avisar que era él, sí, al final, ¿no? Pero que les mantuvo viva la noticia con más data de que, bueno, no, aunque se equivocaron con los nombres, sabemos de esto y lo otro. Pero también es interesante cómo, por ejemplo, Redford cuenta que en Hollywood no le compraban la película al principio, porque, claro, no estaba tan claro lo que había pasado hasta que cae Nixon. Y ahí sí, ay, vamos a verla, ¿no? Entonces, es una película de denuncia, pero también hay un poco de... No, yo pienso con mucho cariño, ¿no? Todas las que han amado a Robert Redford, lo bancamos a Robert, pero también hay un poco de oportunismo. Digo, en el sentido que... Pero también Robert Redford y Dustin Hoffman son de aquella generación. Lo que charlábamos hoy, no sé, bueno, está toda la movida que queremos más democratizar, bueno, mostremos cómo el poder. Sí, y hay una idealización de esa labor periodística que en realidad yo creo que tapa una lucha de poderes.
Sí,
que también
bueno,
había.
Garganta Profunda era el número 2 del FBI.
Claro, que había quedado postergado por Nixon.
Caramba.
Claro, sí, que después tenía un poco de despecho por lo que había pasado. Pero está bien, pero bueno, lo consiguieron. Y ahí está Watergate, a 50 años de la caída de Nixon, este recuerdo de Gabriel Chirici, esta columna. Gracias, Gabriel. Nos
bueno,
vemos en breve.
Vamos arriba.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.